¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
En su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios.
Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy en esta nueva emisión de Cuentos y Cuentas Claras. Es 15 de octubre de 2025. Y estamos entonces en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Escuchando música, Diego, diría yo, del único.
¿Hay otro, acaso?
No hay.
La vocación artística de Daniel se inició por hambre, dijo alguna vez a principios de 1948, cuando todavía trabajaba como carnicero en una carnicería llamada La Providencia, el señor Gabriel Siria Levario. Estamos escuchando y vamos a escuchar el día de hoy, de México para el mundo, de América Latina para el mundo, al gran Javier Solís, al rey del bolero ranchero. Estamos iniciando el programa de hoy con una canción que se llama Se te olvida, o La mentira, también conocida así. ¿Y qué más podemos decir de él? ¿Quién más para decir de él que no sea Félix, que propone la música todos los miércoles en este programa de 9 a 10 de la mañana? Félix, buenos días, ¿qué tal? Y permítame decirle, excelente elección como siempre.
Buenos días, Dieguito. Muchas gracias, saludos a Daniel, a la audiencia. Javier Solís, en mi concepto, el mejor cantante de música popular de América Latina, una voz incomparable, el propio Frank Sinatra, que fue una de las mejores voces de la canción popular en Estados Unidos, que lo conoció, lo admiraba mucho y decía que era una de las mejores voces del mundo. Por algo lo diría este señor, sí, señor, que fue un magnate en la industria del entretenimiento en Estados Unidos y en el mundo. Javier Solís, como los héroes de la música popular, murió muy joven, a los 35 años, de un problema de la vesícula. Aunque, pues, como siempre han surgido versiones que hablan de que lo mataron, que lo envenenaron, etcétera. Lo cierto es que en esos 35 años dejó una herencia musical inolvidable. El bolero ranchero, que está acompañado por mariachi y que aparece como un símbolo de identidad mexicana, contradictoriamente no nació en México, sino de unos militares y funcionarios franceses que cuando invadieron el país a México, por allá en 1862, para acompañar las fiestas de los matrimonios de los mariachis. Mariachi en francés es lo que conocemos como mariachi. Crearon este grupo de músicos con instrumentos europeos y con una vestimenta que no es nativa, sino que ellos la diseñaron tratando de copiar dizque el traje típico de los mexicanos. Entonces todo eso es una creación europea que fue adaptada a México y que ahora se tiene como símbolo de la mexicanidad. Así son de contradictorias las identidades culturales, pero Javier Solís es el único cantante de bolero ranchero que pudo usar con gran facilidad lo que se llama la media voz.
Sí, señor.
Que es lo que lo caracteriza por sobre los demás cantantes rancheros. Vicente Fernández en algunas canciones intentaba hacer la media voz, pero no le salía natural. En cambio a Javier Solís le sale perfectamente natural. Decía un productor de música que el éxito de Javier Solís radicó en esa media voz que ningún otro cantante de los que han surgido después ha podido siquiera imitar. Bueno,
sí, es verdad.
Bueno. Y si el último que más o menos lo hacía, como dice Félix, era Vicente Fernández, ¿ahora quién? ¿Ya no hay alguien, no, Félix?
No, ya no hay, en este momento no hay.
No ha aparecido.
La música es como el fútbol o el ciclismo, los grandes futbolistas, los grandes ciclistas aparecen muy de vez en cuando y no en una región determinada, sino en cualquier país del mundo. Entonces es lo mismo con la música.
Uno entre un millón. Estaremos escuchando música hoy de Javier Solís. Un saludo a nuestra audiencia.
Muchas gracias, Diego. Bueno, empecemos, Félix, porque no importa cuándo leas esto, destituyeron la presidenta de Perú. Allá cambian de presidente todo el tiempo. Entonces, doña Dina estaba, Félix, ¿cuánto tiempo duró y ahora qué va a pasar? ¿De qué la estamos acusando?
Bueno, Dina Boluarte era la vicepresidenta de Pedro Castillo, presidente de centro izquierda, antiguo maestro que llegó en una de esas extrañas elecciones presidenciales que están ocurriendo ahora en Perú, donde cualquier aparecido de pronto se gana la simpatía del pueblo y lo catapultan a la presidencia de la República, tal vez sin tener las capacidades para administrar un puesto de semejante categoría. Pedro Castillo, recordemos, fue destituido por el Congreso cuando intentó darse un autogolpe de Estado, cerrar el Congreso y proclamarse dictador para, según él, poder aplicar las medidas que había prometido en campaña a favor del pueblo. Al ser destituido y puesto preso, lo reemplazó la vicepresidenta Dina Boluarte, una señora que de izquierda, entre comillas, pasó a ser la más férrea defensora de los intereses de la alta burguesía financiera, del alto capital internacional. Hizo un desgobierno que fue sostenido por esos sectores porque les convenía tener un mascarón de proa como esta señora para tener control del aparato estatal. Boluarte fue célebre por actos de corrupción, como todos sus anteriores predecesores.
Todos.
Aquí se la acusó de tener una colección de relojes de oro, que no se sabe cómo y por qué la consiguió, de haber hecho contratos y otras trapisondas con gente amiga y parientes. Y antes de la destitución, su popularidad no solamente estaba en caída, sino que ya se había ahogado, porque no tenía ni el 5% de aprobación popular. Entonces, con el 5% de aprobación popular, su destitución era prácticamente un hecho consumado. Y como en el Congreso del Perú se tiene la prerrogativa de que los presidentes pueden ser destituidos con el voto mayoritario de esa Cámara, si se encuentra que no tienen autoridad moral o no están en capacidad mental de desempeñar el cargo, le aplicaron ese artículo de la Constitución, la destituyeron. Seguramente la Fiscalía ahora le va a emprender un proceso por el cual, como ha pasado con los anteriores presidentes acusados de corrupción, pues va a estar detenida, va a estar en la cárcel una buena temporada.
Félix, y esto también tiene que ver, entonces, me imagino, con la crisis de inseguridad que está viviendo el Perú, de la que hablan muchos medios, porque estamos hablando de problemas que, como siempre hay en América Latina, desafortunadamente, es la policía metida también en estos tipos de corrupción. Una minería ilegal dizque desbordada. Y entonces la facilidad para los grupos delincuenciales. ¿Perú está igual al nivel de Ecuador o no tanto?
Yo creo que en el interior, en algunas provincias, Perú está igual que Ecuador. Recuerdo el caso del pueblo minero más alto del mundo, que es La Rinconada, en la zona de Puno.
Eso es impresionante.
Está a 5.100 metros de altura.
Bastante alto.
Allí no hay ley, no hay autoridad. Allá, como dice la canción, por un dólar te matan. El oro, que es la base de que haya más de 40.000 personas reunidas en ese, no la podemos llamar ciudad, sino esa aglomeración urbana, a 5.100 metros de altura, parece increíble, demuestra hasta qué punto la autoridad del Estado peruano se ha debilitado, porque allá no hay ni policía.
No hay, Félix.
No hay.
Yo he visto seguridad en absoluta.
Sí. Y eso es un reflejo de lo que está pasando en muchos pueblos mineros, en muchas zonas de la selva donde se sigue cultivando coca. Y recordemos que la zona del Amazonas se está poco a poco volviendo a cubrir de cultivos de coca, ¿no? Porque sigue habiendo una demanda internacional, nacional, que justifica para los empresarios de ese sector, digo empresarios entre comillas, volver a reempezar esos grandes cultivos que tuvieron cuando aquí arrancaba el cartel de Medellín a fines de los años 70 del siglo pasado. Entonces, la delincuencia en Lima y en todo el país ha crecido muchísimo, reflejo de la falta de autoridad, de la falta de ética en las autoridades del Estado. Recordemos a los oyentes que prácticamente los últimos presidentes han sido detenidos y han sido procesados por actos de corrupción. Alan García se suicidó cuando lo iban a detener por haber recibido dinero de Odebrecht. Ollanta Humala y su esposa están detenidos por actos de corrupción, haber recibido también sobornos. Alejandro Toledo, que estaba fugado en Estados Unidos, fue extraditado y acusado de haber recibido más de 20 millones de dólares de Odebrecht, ¿no? Más otros dineritos por allí. Martín Vizcarra, también, que de vicepresidente pasó a presidente, también está acusado de actos de corrupción cuando fue gobernador de la provincia de donde él es nativo.
Es que hubo un tipo, Félix, que duró 5 días en la presidencia, Manuel Merino. Es que
era presidente de la Cámara y lo sacaron y quedó un señor Francisco Sagasti, que fue el único que logró terminar el periodo que le correspondía.
Eso fue en
el
2020, sí.
Sí, y pero Pablo Kuczynski, que era el presidente cuando Vizcarra era vicepresidente, también fue obligado a salir de la presidencia temiendo que lo fueran a procesar en el Congreso, prefirió renunciar a irse después de solo un año de gobierno.
Y el que quedó ahorita es encargado mientras deciden qué hacer, José Gerí.
Sí, era el presidente del Congreso. Es un señor que tiene las peores reputaciones posibles. Se le ha denunciado que tiene unos videos sexuales, que tiene, bueno, una serie de Inconvenientes morales que en la política del Perú, en vez de ser un descrédito, son como una carta a favor. Lo crítico es que ya el próximo año, primer semestre, va a haber elecciones presidenciales en una campaña que no parece presagiar nada bueno para el país, porque la política está tan mal, el Congreso está tan desacreditado, hay tanta trampa y tanta corrupción, que los partidos políticos son prácticamente una ficción en el Perú. Lo que existen son grupos de politiqueros que se han repartido el Estado y que luchan en las elecciones por conseguir la mayor parte del botín.
Félix, hay una cosa similar con lo que sucedió en Nepal, que estoy viendo también en unas noticias de la prensa internacional, y es que los jóvenes del Perú, y ni siquiera los que tienen mi edad, sino más jóvenes, la generación Z, salió a las calles.
Sí, pero digamos, las condiciones, aunque parecen iguales, no son tan iguales. Me explico, en que Perú la situación económica no es tan mala como lo era en Nepal. Perú ha tenido una relativa estabilidad económica. Tiene altas exportaciones de muchas materias primas, lo que ha permitido sostener, entre comillas, una cierta prosperidad para clases medias, sobre todo en Lima. Hay mucha inversión extranjera en el Perú, más que en Colombia, ¿no? Entonces, si por un lado hay la protesta de los sectores populares, por el otro lado, las clases medias y los sectores financieros, comerciales, industriales han navegado más o menos con mucha prosperidad en estos últimos años. Entonces, Perú es un país de contrastes. Mientras la economía aparentemente anda estable, la situación política está totalmente descompuesta. Y no hay una fuerza social o política que pueda estabilizar esa nave del Estado. No se ve en este momento. Está tan desacreditada la política que cualquiera puede ser presidente. Y cualquiera puede ser presidente quiere decir que no hay una estructura institucional lo bastante fuerte como para promover dentro del mismo sistema un arreglo a la crisis que se está viviendo. Bueno, esperemos a ver cómo sigue evolucionando. A lo mejor aparece un outsider, como han aparecido en los últimos años, con mejor suerte y mejores proyectos y más capacidad política que Pedro Castillo, por ejemplo, y que puede ser una solución para la crisis que tiene el país. Esperemos que haya ese outsider, o sea, esa persona que viene por fuera de los partidos políticos, que demuestre talento en el manejo de la administración del Estado y pueda sacar al Perú, más que de la crisis económica, de la crisis política que están viviendo.
De esos outsiders de los que usted habla, Félix, es que a mí se me ocurre, por ejemplo, Milei, y veo que eso es desastroso. ¿Pero hay algún buen ejemplo?
Pues es muy difícil hablar de ejemplos, bueno, de sí. Outsiders, ¿no? Fujimori, que apareció como un outsider, durante muchos años fue considerado un modelo de gobernante y tiene el mérito de haber derrotado al Sendero Luminoso. La guerra civil que prendió Sendero Luminoso con su líder Abimael Guzmán fue terrible en el Perú. Ustedes no la conocieron en directo, ustedes estaban, creo, muy niños todavía. Pero el país estuvo al borde de la disolución, al borde de la toma del poder por parte de Sendero Luminoso. Los asesinatos, los actos de terrorismo eran cotidianos. Sendero Luminoso había apelado a tácticas como la de destruir las torres de energía, mantener a Lima en permanente apagón. Se hacían asesinatos a diestra y siniestra, castigando a cualquiera que se atreviera a criticar las posiciones políticas de Sendero Luminoso. Murieron gente de izquierda progresista por el hecho de haberse atrevido a denunciar las tácticas terroristas de Sendero. En los campos, Sendero había establecido toda una campaña de terror contra los campesinos que no participaran en sus proyectos. A su vez, los campesinos se tuvieron que organizar en rondas campesinas para enfrentar el terror de Sendero Luminoso. Y Fujimori llegó con la determinación de acabar con esa amenaza terrorista, lo logró. Recuerden que encarceló a Abimael Guzmán, que murió en la cárcel. Y decapitada la cabeza del líder de la organización, los jefes subsidiarios de o subalternos de Abimael también cayeron, la mayoría en la cárcel. Se fue un éxito político tremendo de Fujimori, que le valió la reelección.
Pero eso fue catalogado dictadura, lo de Fujimori, ¿no?
Después, en el segundo gobierno de Fujimori, él decretó el cierre del Congreso. Ya, prácticamente ya, se convirtió en dictador, dizque para hacer más eficaz la acción del Estado, y descabezó también al movimiento revolucionario Túpac Amaru. Entonces, Fujimori tiene a su favor que descabezó, destruyó la amenaza de las guerrillas marxistas en el Perú. Por eso, a pesar de todo lo que se dice de él, que es muy cierto, de que
sí, es
fue
cierto.
Cómplice en los asesinatos de estudiantes, de líderes de derechos humanos, etcétera, sigue habiendo una base popular que lo sigue apoyando.
¿Qué es la que apoya ahora a Keiko, será?
A través de la hija de doña Keiko, que seguramente se quiere presentar ahora a la presidencia, a pesar también de las investigaciones judiciales que tiene en su contra.
Qué miedo a esa señora, parece prima de Kim Jong-un, eso no, eso da miedo.
Asusta bastante.
Asusta bastante. Sí.
Pues es que, dada la situación en América Latina, esas políticos outsiders o extravagantes están teniendo acogida en muchas de nuestras naciones latinoamericanas.
No me asuste, por favor, mejor escuchemos a nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué vamos a escuchar, Félix? ¿Qué canción sigue?
Bueno, una canción que es muy conocida en la voz de Javier Solís, un bolero que se llama Entrega Total.
Aquí está, sí señor, ya regresamos.
Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor. Porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total. No con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.
¡Qué va! Si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor.
Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.
Tenemos audiencia en Estados Unidos, tenemos audiencia en Colombia y tenemos reporte de sintonía de Rodrigo, que nos dice: buenos días, estimados amigos de CEPALC y de Encuentro Radio. Un saludo cordial, deseándoles la realización de un excelente programa. Saludos al querido maestro. Muchas gracias, Rodrigo.
Bueno, un saludo muy especial para Rodrigo, su carnal Don Abundio, que lo estábamos extrañando en anteriores programas. Nos alegra mucho contar con su sintonía, que es una honra para nuestro programa. También al oyente o los oyentes de Estados Unidos, para Carlito y Angelito, que son nuestros oyentes,
fieles oyentes.
y esta programación está dedicada precisamente a ellos, ¿no?
Se pensó musicalmente mucho en
ellos. Exactamente, en la situación de ellos, y creo que les estamos dando gusto.
Seguro que sí, y a muchos más, Félix, que estarán por ahí y que no han reportado. Claro que sí. Mil gracias.
Félix, continuemos hablando fuera de Colombia. Y es que hay un personaje político interesante que yo pensé que no le iba a ir muy bien, tal vez porque yo soy como extremista, Rabón dirían por ahí. Félix, pero son 3 años de Giorgia Meloni en la política europea, Félix, y se mantiene. Y entiendo yo que las encuestas la respaldan. ¿A qué se debe entonces este digamos, triunfo o esta estabilidad de esta mujer?
Bueno,
Giorgia Meloni... Trump dijo cosas bonitas de ella, ¿no? Trump está enamorado de Giorgia.
Sí, hay varios que lo están.
Sí, no, yo no.
Bueno, usted no, pero hay varios que sí lo están.
Tengo a María Fernanda Cabal en mi corazón.
Es nuestra Giorgia. Que tiene buen gusto. Bueno, no, Giorgia Meloni ha demostrado durante su vida política independencia e iniciativa. Ella prácticamente creó ese partido de los hermanos, que es el que está gobernando ahora Italia. Ha demostrado carácter, firmeza. No hizo carrera a la sombra de ningún jefe político propiamente. Y esa independencia le ha servido para mantener con pulso firme la coalición de derecha que gobierna a Italia. Recordemos que dentro de la coalición hay ex primeros ministros que gobernaron el país antes de que ella llegara al poder y que se han sometido a la disciplina que ha impuesto Meloni. Meloni, tal vez un factor que le ayuda es que ha tratado de cumplir las promesas electorales que hizo para su electorado de derecha. Entonces ha sido muy dura con la cuestión de la migración, que en anteriores gobiernos había tenido cierto tratamiento laxo. Yo no digo que eso sea un tratamiento justo, es injusto con los migrantes que llegan principalmente del África y del Asia. Pero el electorado italiano, como la mayor parte de los electorados europeos ahora, tienen mucho miedo, tienen mucho temor del futuro y de perder, entre comillas, los privilegios o derechos que han alcanzado a través de muchos años, creándose una estructura de bienestar social que los favorece a ellos. Temen que con la llegada de los migrantes se pierdan los empleos y empieza a decaer el poder adquisitivo de la clase media y la clase media se pauperice. Yo no creo que se vaya a llegar a ese extremo, y mucho menos que sean los migrantes los causantes de que haya una desmejora en las condiciones de la clase media. Los migrantes están ocupando empleos o puestos que ya los propios italianos o europeos, entre comillas, nativos, no quieren desempeñar. Y aportan mucho a ciertas actividades como la agricultura, por ejemplo, que implica un trabajo muy duro y relativamente mal pagado que los italianos no quieren hacer. Entonces, los migrantes en su mayoría están favoreciendo el desarrollo económico de los países donde están ahora. ¿Qué es lo que está causando el temor de la burguesía, de la pequeña burguesía? No es la llegada de los migrantes, sino es el propio modelo neoliberal que se ha venido imponiendo en Europa, en Estados Unidos, en Japón en los últimos años, que ha ido concentrando la propiedad de la riqueza de los medios de producción en una minoría cada vez más privilegiada y poco a poco le ha ido rapando, quitando derechos a la población, ha ido debilitando esas redes de seguridad social que se habían armado y que dejaron tan buenos resultados sociales por allá después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 60 y 70, que fueron los años de más prosperidad de Italia y de Europa en general. Europa además ha ido perdiendo el liderazgo en la tecnología, ha ido perdiendo competitividad ante competidores como China y los propios Estados Unidos. Tecnológicamente se está convirtiendo en una colonia de China y de Estados Unidos porque las grandes empresas europeas no sobresalen en esas áreas que ahora mandan en la economía mundial. La falta de adaptabilidad de la industria europea a las nuevas condiciones que plantean las industrias del lejano oriente, sobre todo la China, ha hecho que se pierdan mercados para los italianos, para los alemanes, para los franceses, y eso ha repercutido también en que se traten de recortar derechos y gabelas que antes habían alcanzado los trabajadores de estos países, se trate de aumentar la edad de la jubilación, etcétera. En Francia, el gran problema político que ha causado la crisis del gobierno de Macron es precisamente que Macron hizo aprobar una ley para aumentar la jubilación de 62 a 64 años y aumentar el número de semanas a cotizar. La población protestó contra eso y la protesta llevó a que se cayera varios gobiernos de los primeros ministros que había seleccionado Macron. ¿Qué tuvo que hacer ahora para volver a llamar a Sebastián Lecornu, que había renunciado como primer ministro, que el primer ministro se comprometiera a echar para atrás la reforma pensional? Entonces, ese es el verdadero problema de fondo que explica la inconformidad de las clases medias y el odio o xenofobia que se ha desarrollado contra los emigrantes. Es el avance del neoliberalismo y de sus políticas, la pérdida de competitividad en los mercados mundiales de la industria europea y, por consiguiente, la pérdida de, digamos así, de dineros que antes se tenían o de participación en el comercio mundial que antes se tenía, lo que influencia a los grandes capitalistas europeos para que descarguen la crisis no en los bolsillos de ellos, sino en los bolsillos de los trabajadores.
Esta señora va a estar hasta el 2027.
Esta señora va a estar hasta el 2027 posiblemente y va a tener un récord de duración en el gobierno en Italia en los últimos años. La mayoría de los gobiernos de Italia son inestables por la misma falta de liderazgo de los dirigentes que han asumido el papel de primeros ministros. Tal vez con la excepción de Silvio Berlusconi, el tron de aquellos años, sí, que sí puso récord de permanencia y era un derechista 100% y tenía a su favor los medios de comunicación porque era propietario de los principales de ellos. Meloni es la que más se asemeja a ese liderazgo que en su época tuvo Berlusconi sobre la política italiana.
Félix, entonces no importa si una persona que está haciendo política, vida política, dice ser seguidora de Mussolini o de quien sea, eso no resulta afectando.
Depende de la habilidad con la cual presente su posición. Es que, digamos que, aunque una situación económica sea muy difícil o sea catastrófica para sectores sociales, es la ideología con la cual se encubre o se presenta esa situación la que determina la verdadera actitud o pensamiento de las mismas clases sociales que están siendo afectadas por ese problema. Me explico. Usted puede, como lo hizo Hitler, explicar la crisis que tuvo el capitalismo en Alemania, crisis gigantesca, en 1929-1930, adjudicándole la culpa a los banqueros, a los comerciantes judíos que habían traicionado al país y que permitieron que se hiciera un acuerdo de paz después de la Primera Guerra Mundial que fue absolutamente gravoso económica y políticamente para Alemania. Encontró a quien echarle la culpa, aunque la crisis había sido causada por los malos manejos de los grandes industriales y financieros alemanes que estaban sobreendeudados con los banqueros de Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos se quebró en el 29 y la quiebra de Estados Unidos influyó también en la quiebra de Alemania y de otros países del mundo. Entonces, en lugar de llegar al fondo de la realidad de por qué se está dando la crisis, una crisis de voracidad de los capitalistas, Hitler encontró el chivo expiatorio en los judíos y dirigió el odio de la gente, la inconformidad de la gente contra los judíos. Y de esa manera logró aliarse con los grandes industriales y comerciantes que habían causado la crisis para llegar al poder e iniciar una campaña salvaje de limpieza étnica contra los judíos, de destrucción de la oposición, de acabar con todos los partidos progresistas e imponer su propio modelo capitalista de desarrollo en Alemania. Entonces, depende cómo se maneje ideológicamente las situaciones. La ideología sirve para encubrir la realidad social o en algunas oportunidades también sirve para descubrir qué hay detrás de esa realidad que vivimos. Pero, vuelvo y repito, es la capacidad dialéctica de los dirigentes políticos para encubrir o disfrazar la realidad social la que permite que se den todas estas contradicciones de gente que está mal económicamente y que luego vota por sus mismos verdugos, como se ha visto aquí en el país.
Sí,
en
claro.
Colombia,
sí,
en cualquier otro país de América Latina.
Dice Rodrigo, el capitalismo desalmado neoliberal crea países cada vez más pobres y una población sin futuro que quiere buscar el futuro en la metrópoli, pero la metrópoli no quiere aceptarlos en sus feudos. Es la gran contradicción y abuso del capitalismo actual. Y de paso saludamos a Carlito Silva, que efectivamente está ahí en la sintonía. Dice buenos días al programa Cuentos y Cuentas Claras.
Bueno.
A Rodrigo, gracias también.
Gracias, Daniel, sí.
Listo. Vamos con una canción y venimos entonces a hablar, Félix, para que dejemos claro si realmente se acabó esa guerra entre Israel. Bueno, el genocidio que cometió Israel.
Eso es, señor.
O es puro bla, bla, bla.
¿Con qué nos vamos, Félix?
Tenemos una canción para Carlitos y Angelito.
Sí, señor.
Se llama Las Rejas, si no estoy mal.
Sí, señor, aquí está, cómo no.
Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida, ¿qué será mis espaldas y yo preso por ti? Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta a tu paso se abrió? ¿Qué luna te espera angustiada oyendo tu nombre, oyendo mi voz? ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a besos cerré. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tu maldito querer.
¡Pobre de ti, Javier!
Bueno, Félix, entonces, ¿será que en los libros de la historia quedará que Donald Trump pudo terminar este enfrentamiento que ocurría de Israel contra Gaza? ¿O es exagerado decirlo como él lo presenta en sus fotografías? ¿Qué pasó?
Pues esta es otra etapa histórica de ese enfrentamiento que viene desde el año 47, cuando las Naciones Unidas decidieron partir el territorio de Palestina entre los árabes y los judíos, creándose el Estado de Israel, partición que rechazaron los árabes y que prendió la primera guerra abierta entre israelíes y palestinos. La guerra actual que se estaba llevando a cabo en Gaza fue motivada, entre comillas, por la incursión que hicieron terroristas de Hamas, el grupo islámico que domina Gaza, militar y políticamente, a territorio israelí, donde mataron más de 1.200 personas. Tal vez esa entrada impune de estos terroristas o guerrilleros de Hamas a territorio israelí no fue gratuita. En mi concepto, eso fue un golpe que se dio a sabiendas del gobierno de Netanyahu. El gobierno de Netanyahu ya había sido advertido en días anteriores por gobiernos amigos como el de Egipto de que algo se estaba preparando en la franja de Gaza, tal vez un asalto contra Israel. Las agencias de inteligencia de Israel, que no son tontas, creo que tenían la información de ese golpe, pero la orden de Netanyahu fue que se lo dejara hacer, se los dejara cometer ese asesinato masivo para poder justificar la reacción militar tan sanguinaria que tuvo el gobierno de Netanyahu y sobre todo para salvar la posición política de Netanyahu, que estaba en ese momento muy comprometida por los procesos judiciales que se le llevaban a cabo por corrupción, por las protestas sociales que había en Israel contra su gobierno, por los abusos que él quería hacer cambiando el poder de la Corte Suprema de Justicia para salvarse él de las acusaciones que le estaban haciendo. Entonces, a él le dieron el papayazo, entre comillas, de esa incursión asesina de Hamas a territorio israelí para que el pueblo, en un principio, que estaba desunido, se uniera alrededor de la bandera de defensa de la patria que él planteó. Esa bandera se convirtió, fue en semáforo en verde para cometer un verdadero genocidio contra el pueblo palestino, porque en realidad, más que los muertos de Hamas, lo que hubo fue muertos de la población civil, sobre todo mujeres, niños, ancianos, etcétera. Y eso despertó pues una protesta mundial ante la cual Donald Trump, que es el principal socio y patrocinador de Netanyahu, no pudo quedarse quieto, porque eso también lo comprometía políticamente a él. Entonces fue por la presión de Trump que Netanyahu tuvo que desistir de seguir su operativo de exterminio en Palestina. Pero para que Hamas aceptara el cese del fuego, Trump contó con la ayuda de países claves en el Medio Oriente, como Egipto, Turquía, Qatar, que ha sido el principal patrocinador económico de Hamas, para obligar también a Hamas a que aceptara ese acuerdo inicial de paz. Entonces fue por la presión de varios países que los contrincantes tuvieron que suspender, digamos, sus operativos militares. En mi concepto, es positivo que se haya llegado a ese acuerdo de paz inicial, porque la población civil, que es la que está pagando las consecuencias de la operación militar de Israel, pues va a dejar de sufrir las muertes, las mutilaciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo digo, es por la población civil que es la que paga las consecuencias de estas guerras. Pero dudo mucho que ese plan se consolide tal como lo dice Trump. Dudo mucho que se cumplan los 20 puntos del plan de paz de Trump. Y los detalles ya se están haciendo resaltar. En el día de ayer, los de Hamas, que siguen con las armas en la mano, hicieron ejecución de varias personas de palestinas a las que acusaron de pertenecer a bandas armadas que están aprovechándose del estado de supuesta anarquía que había en este momento en el territorio.
Y lo estaban transmitiendo por algunos lados, Félix.
Exactamente, exactamente.
Con transmisión
entonces,
en vivo.
Entonces siguen igual que antes. Y los de Israel mataron ayer también 20 personas en unos bombardeos con drones, afirmando que habían violado unas restricciones de seguridad en no sé qué parte del territorio. O sea, las dos organizaciones militares siguen con el ánimo belicoso y va a ser muy difícil para los mediadores que se cumplan las condiciones de una verdadera desmovilización.
Volvimos. Diego, ¿volvimos?
Volvimos, sí, señor. Volvimos.
Tuvimos un bajón de luz acá en las instalaciones.
Sí, sale de nuestras manos realmente, pero hicimos lo posible por regresarlo más rápido. Aquí
muy
estamos
bien.
De vuelta.
Igual, va a quedar este programa en la página de encuentroradio.com.co colgado para que lo puedan escuchar sin la interrupción que hubo. Félix, entonces estamos hablando que se necesita un cambio de gobierno de todas maneras para que
sí,
esto funcione.
Sí, sin un cambio de gobierno en Israel, yo no creo que vaya a haber una real principio de paz en esa región. Y también hay que asegurar que jamás, consecuente con un cambio de gobierno en Israel, también se desmovilice para permitir o facilitar la entrada de Palestina a un acuerdo de paz con Israel. Es decir, sin que se eliminen los dos actores políticos que causaron la guerra, yo creo que va a ser imposible hacer una paz duradera ya en Israel. Que jamás es imposible de desmovilizar, pues es muy difícil, pero ellos tienen patrocinadores y los patrocinadores como Qatar creo que ya les están poniendo la rienda corta, como se dice en hípica, y los están obligando a meditar si sus métodos violentos realmente son los que necesita el pueblo de Palestina para conseguir su independencia. Eso sería grandes rasgos.
Muy bien, Félix. Le tengo una entonces aquí para terminar que tiene que ver con la política colombiana para que me explique, por favor, qué es lo que está pasando, por qué entonces Daniel Quintero ya se baja de la consulta del pacto histórico.
Lo que pasa nace de una situación jurídica. El pacto histórico no está reconocido por el Consejo Nacional Electoral como un partido. ¿Ve? La consulta, según la registraduría, se planteaba, la consulta entre los candidatos Daniel Quintero, Iván Cepeda y la señora Carolina Corcho, miembros del pacto histórico, se debía plantear legalmente ante la no reconocimiento de personería jurídica al pacto histórico como una consulta interpartidista entre los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista, que sí tienen reconocimiento de su personería por el Consejo Nacional Electoral. Pero, según algunos abogados, el redactar la boleta de consulta de esa manera implicaría que en la consulta de marzo, que supuestamente se iba a hacer entre el candidato que naciera de esta consulta, que surgiera de esta consulta interna del pacto histórico, y los del Frente Amplio, no podría participar porque ya había estado en una consulta anterior interpartidista. Lo que pide Carolina Corcho y pedían varios de los directivos del pacto histórico es que la registraduría cambiara la redacción de esa boleta y se dijera que era una consulta partidista, no interpartidista, partidista del pacto histórico. Pero el registrador Hernán Penagos se niega a hacer eso porque dice que legalmente el Consejo Nacional Electoral no ha reconocido al pacto histórico como un partido aparte. Entonces, Daniel Quintero, consultando con sus abogados, renunció a participar en la consulta porque podía ser que si saliera ganador de la consulta, al presentarse en marzo a la consulta frente a los rivales del Frente Amplio para lograr un solo candidato de centro-izquierda, las leguleyadas, que aquí son muy comunes y corrientes, le impidieran participar en esa consulta, ¿no? Y entonces resultará él, en una primera vuelta, enfrentándose con otro candidato de centro-izquierda que también supuestamente es amigo del gobierno de Petro, dividiéndose los votos. Entonces, previendo a futuro, él prefiere no participar en esta y reservarse para la consulta de marzo, donde puede participar libremente, sin necesidad de que haya un aval del pacto histórico concreto, ¿no?
¿Y eso puede hacerle más daño a Daniel Quintero o las acusaciones que tiene ahorita el hermano con ese escándalo de corrupción?
Pues aquí las acusaciones a los políticos son cosa común y corriente. El hermano mayor de él, creo que se llama Miguel, está siendo acusado de como testaferro de narcos, haberse apoderado de una casa, un apartamento por allá en el poblado, un penthouse de lujo, de tener otras propiedades multimillonarias de origen de dineros desconocidos, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de rumores sobre el hermano de Daniel Quintero. Se dice que se aprovechó de la permanencia de Daniel en la alcaldía de Medellín para hacer su agosto en sus finanzas privadas. Pero, como lo dice el mismo Daniel Quintero, eso está apenas en una indagatoria, en un proceso. Lo mismo lo de él, ¿cierto? Él también está siendo procesado por actos de corrupción en la alcaldía, pero bueno, aquí todo vale. Él dice con razón jurídica que él no está todavía condenado por esos actos de corrupción.
Tiene razón hasta
que,
ahí.
Sí, sí. Y que mientras no esté condenado, él puede participar libremente en todas estas cuestiones electorales y no se le puede decir que es un corrupto porque ningún juzgado, ningún tribunal lo ha determinado así. Entonces, él lo que está buscando es ser el candidato de todo el Frente Amplio, de toda la coalición de centro-izquierda, y cree que si participa en la consulta, jurídicamente, más adelante, abogados hábiles le pueden impedir ser candidato en la consulta del mes de marzo. Carolina Corcho insiste en participar en esta consulta de octubre, dice que el registrador tiene que cambiar el texto de la boleta de la consulta y reconocer que existe el pacto histórico y que es una coalición que existe en la vida política del país. Pero como en estas cuestiones político-jurídicas, lo que vale es la letra, la norma, el texto, y al no tener validez la personería jurídica del pacto histórico, pues el registrador se cierra en que él tiene que obedecer los conceptos del Consejo Nacional Electoral, que es su jefe.
Sí, ¿no? Hay que obedecer, ¿qué hacemos?
Entonces, eso va como, creo que esa consulta va a fracasar. Entiendo que Daniel Quintero, antes de renunciar, consultó con el presidente Petro y que el presidente, según Quintero, estuvo de acuerdo con las razones de él, ¿no? En otras palabras, lo que Quintero quiere es no correr el riesgo de invalidar su candidatura del Frente Amplio por participar en la consulta, consulta que no se ha podido hacer a nombre del Pacto Histórico porque el Pacto Histórico no tiene una personalidad jurídica como partido propio. Eso es el enredo allí.
Dice Quintero, no es un, qué pena, Daniel. Quintero no es un santo, pero prefiero 100 Quinteros a un Fico, dice Rodrigo. Ya no, tiene campañas sé, y apoyos sé. Con gente non santa de partidos tradicionales.
Sí, no, yo sé que Rodrigo está en un dilema moral. Tiene dos candidatos. Uno es Danielito Quintero y el otro es Abelardo de la Espreya, candidato por allá de los tratenientes costeños. Entre esos dos extremos, de pronto le toca definir al país en junio del año entrante.
Félix, le termino preguntándole, ¿está más de acuerdo con el premio Nobel de Paz o con el de literatura?
Estoy totalmente de acuerdo con el premio Nobel de literatura. El de Paz, estoy de acuerdo en cuanto que es una bofetada al dictador Maduro.
Ok, sí.
Maduro es un dictador. Sí. Mire, tiene 38 colombianos allá detenidos, dizque sí. Por paramilitares. Y no ha habido poder humano por parte de los funcionarios del gobierno Petro para que lo suelte. Le han hecho todo tipo de solicitudes y no los carceleros se niegan a ceder en eso, ¿cierto? Que van a ver si de pronto, más adelante, les pueden asegurar una visita familiar y de pronto soltarlos. Pero no han conseguido que suelten a esos colombianos que están siendo torturados y violados en sus derechos humanos allí en Venezuela. Además, los 2.8 millones de venezolanos aquí, refugiados aquí, son una muestra disidente de lo que ha sido el gobierno de Maduro. No quito que el bloqueo económico que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela ha perjudicado las finanzas de Venezuela, pero hay que tomar en cuenta el saqueo, la cleptocracia que se ha instaurado como gobierno en Venezuela y que ha enriquecido a una minoría que ha estado en el poder. Eso también es evidente. Entonces, Maduro también es muy culpable de la situación económica que hay en Venezuela. Entonces, como una bofetada a Maduro, yo veo correcto lo del premio a María Corina Machado, que personalmente me parece una mujer de hacha y machete. No cualquiera se mete a hacer oposición a un gobierno como el venezolano. Que no le ha gustado a la izquierda latinoamericana, sí, estamos de acuerdo, porque como decía alguien por ahí, la izquierda latinoamericana sigue siendo criptochavista por la admiración que le tienen al coronel Chávez, no se atreven a condenar al gobierno de Maduro creyendo que Maduro está cumpliendo en el poder los programas políticos de Chávez. Yo creo que lo que está haciendo Maduro en la actualidad es lo más alejado del programa político inicial de Chávez que lo llevó al poder. Entonces, ese es mi concepto, muy polémico, sí, lo reconozco.
Perdido en mi soledad.
Como Maduro, todo lo que lo debilite es un punto a favor del pueblo venezolano que ha sufrido tanto en estos 20 años de mal gobierno, 10 años de mal gobierno de Maduro.
Dice aquí, Rodrigo, que el Nobel de Paz es una postura política y que la señora Machado es una expresión de la ultraderecha venezolana afín al matarife colombiano.
No tanto. Yo no me atrevería a decir eso así, de esa manera.